Bueno, compañeros, Juan Pablo Montero, Vanessa de Lucio, Jesús Ruiz, le tenemos que decir a Raquel Cordonier González, técnica de sonido del partido de la Onda, de Onda Madrid, pero del partido de la Onda en especial, le tenemos que decir cuánto la queremos.
Mucho.
Muchísimo.
Quizá tú, Montero, la quieres por esos temitas indies,
sí,
que siempre aparecen en
no,
la
No, es que el indie,
¿no?,
murciano une.
Es que el indie murciano, perdona, el indie murciano...
Es una forma de vida.
Es una forma de vida, sí, sí. No sé. No podría expresarlo de una forma mejor.
Vanessa de Lucio la quiere, yo lo sé, porque el primer día, con la timidez de no conocerla y demás, dijo: Vanessa, ¿te traigo un café? Y dijo Vanessa, lo típico, sí, pero me da un poquito de corte porque, oye... Pero claro, ese café, ¿cómo supo, eh?
Divino. Oh. Como todo lo que ha hecho Raquel en estos meses conmigo. Sí, sí, solo hay buenas palabras para ella. Pedazo de profesional y de amiga, sí, señor.
Es una crack. Y además, yo, mira, yo nunca le he pedido un café. Ahí...
No, es que tú eres tímido para eso. Te cuesta. Además, el café no te entra bien, Juanpa.
No me entra bien el café.
Venga, Rui, remátalo tú, que está a punto ya de asomar una lagrimilla de emoción, que son buenas, la emoción es buena. Una lagrimilla para tu técnica favorita.
No, no, que yo vengo siempre a pegar palos. Habría que darle más libertad para poder poner las musiquitas que el técnico quiera. Porque es que sois los presentadores muy manías. Porque Raquel, además, sabe mucho de música y muy buena, más allá del indie murciano. Que hay vida más allá del indie murciano, Juanpa.
Sí, señor. Hombre, escucha.
Bueno, pedazo.
A ver.
Pero no... poca, pero poca, ¿no?
Pero poca.
Un hilillo de vida, ¿no?
Tampoco hay que exagerar, ¿no? Poquita.
Bueno, Raquel Cordonier González, eres una pedazo de profesional, pero enorme. Lo profesional siempre caduca. Es como el yogur. A veces se te olvida ahí en la nevera, coño, me ha caducado. Si ha caducado un día, te lo tomas. Si ha caducado 10, todo lo profesional caduca. Pero lo personal siempre queda, siempre en la vida, en la despensa de las emociones. Sábado 10 de junio del año 2023, con alegría siempre, el partido de la Onda. ¡Vamos allá!
Onda Madrid, el partido de la Onda.
Bueno, estamos pendientes, Juanpa, del Navalcarnero Tarazona, del Alcorcón Real Sociedad B. Hoy podemos contar el ascenso del Naval, la final del Alcorcón, casi la final del Madrid de baloncesto, Juventud Real Madrid a las 6:30, pero que tenemos además en el fútbol y además la Champions de este sábado 10 de junio.
Bueno, pendientes también del partido que arrancará a las 7 de la tarde, el Dense Celta B. Recuerden, el Celta B se impuso por 3-2 en el anterior partido, y el otro partido que arranca a partir de las 6 de la tarde es el que enfrentará al Racing de Ferrol y a la Morevieta. Recuerden el marcador del anterior encuentro, el pasado sábado, 3-0 a favor del conjunto de la Morevieta.
Y estamos también atentos, Vanessa, a la final de Roland Garros. Ya no tenemos a Alcaraz eliminado por Djokovic. Mañana contra Casper Ruud, la final masculina. Están jugando la final femenina en la central, en la Sadrier.
Sí, tenemos ahora mismo en juego esa final entre la polaca Iga Swiatek, la checa Karolina Muchová. 6-2 se ha metido la polaca el primer set y ahora mismo acaba de ganar Muchová el segundo por 7-5, así que habrá emoción. Nos vamos al tercer set en la final de París.
Bueno, pues un equipo madrileño puede ascender, eso mola mucho, eso nos pone, nos emociona, nos hace estar alerta en 52 minutos. Navalcarnero Tarazona con el 2-1 para el equipo aragonés, el equipo de Javi Moreno en el partido de ida. Ya estamos en el Mariano González. Con este tema puramente indie, tengo la duda si este tema indie está hecho en Mazarrón, en La Manga o quizás en Cartagena.
No digas Cartagena y Murcia a la vez, que no gusta.
Hay enfrentamiento, sí, no le llamen murciano a un cartagenero, no. Aunque quizá puede ser de Mora Talla, de Caravaca, así donde las cruces, o de Ricote. Ahí vive mi tío Esteban. Bueno, estamos en Navalcarnero, Miguel Ruiz bien acompañado. Hola, Miki, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Blas. Pues bueno, después de una comitiva que baja desde esa plaza de Segovia directamente aquí al estadio, al Mariano González, donde se va a vivir una nueva cita importante después de 7 años en el mismo es, con con la misma afición, contra el mismo equipo y quizás con una acción igual, que es la de intentar ascender esta vez a Primera Federación, en su caso fue hacia Segunda B. Yo estoy con dos chicas, ¿qué tal? ¿Cuáles son vuestros nombres? Buenas tardes.
Hola, yo soy Miriam.
Buenas, Cristina.
Y también se le unía una amiga, ¿y tu nombre?
Gema, Gema.
La pregunta es clara, ¿dónde estabais hace 7 años?
Ganando al Tarazona, lo mismo que va a pasar esta tarde.
Tú me decías, yo es que hace 5 que he estado en el pueblo, me han contado hace 7 años que se repetía la historia frente al mismo equipo contra la Sociedad Deportiva Tarazona, que ascendía al Navalcarnero y has dicho, bueno, todo el pueblo prácticamente tiene que estar apoyando la causa. Yo veo engalanados más los balcones y veo algo distinto. Veo la afición como más metida, ¿no? Como con muchísimas más ganas de conseguir el hito.
Sí, sí, este año estamos más, somos más.
Decías, a lo mejor yo no entiendo tanto de fútbol, pero me voy a unir a todos los vecinos, me voy a unir a todos los familiares porque se necesita hacer un poco de fuerza en el día de hoy.
Eso es, y somos madres de canteranos, claro. Eso sí, eso sobre todo, por eso estamos más metidos, yo creo, en el asunto, pero muy bien, muy bien.
¿Se vive el fútbol con más ilusión quizás que hace 7 años en el pueblo? Parece que en este municipio del sur de Madrid ha cambiado todo desde que el Navalcarnero parece que va muchísimo más para arriba que entonces.
Hombre, por supuesto, este barquito, todo el pueblo unidos, jamás será vencido.
Oye, luego al final, si gana el Navalcarnero, tiene que hacer un resultado muy parecido al de hace 7 años. Con 2-0, está dentro, está en Primera Federación, se va de nuevo a la plaza y se canta la de había una vez
un barquito chiquitito, había una vez un barquito
que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar.
Pues a disfrutar el partido y sobre todo a llevarse la victoria.
Muchísimas gracias.
Bueno, las palabras de nuestras amigas, vecinas de Navalcarnero, aficionados de Navalcarnero, que confiaban muchísimo en la victoria y que confiaban muchísimo en esa reedición de lo que pasó en el año 2016 frente a la Sociedad Deportiva Tarazona y que quieren, lógicamente, que se repita nuevamente en el día de hoy.
Gran Premio de Italia con Viva Suecia.
Correcto. El Indy murciano es capaz de llegar hasta el motociclismo.
Tiene abierto ahí el Spotify, Raquel, hoy lo va a deleitar, pero finos, ¿eh? ¿Vas a poner algo de los Guns N' Roses que tocaron anoche en el Estadio Metropolitano?
Vaya.
¿No te gustan tampoco los Guns N' Roses?
¿Os acordáis la semana pasada? Pongo en antecedentes a los oyentes en los que os dije que Héroes del Silencio, siendo un grandísimo grupo histórico español, era para mí absolutamente sobrevalorado.
Estás pisando fina capa de hielo.
Guns N' Roses es a nivel internacional.
Oh,
no puede estar ya más
sobrevalorado. Pero bueno, ¿pero qué dices?
Guns N' Roses son los Héroes del Silencio internacionales.
Son muy buenos.
Gran Premio de Italia de motociclismo, Mugello.
No, un momento.
No.
Un momentito.
O sea, dice, de tal manera decir eso y quedarse tan tranquilo y hablar de
carrera al sprint.
Para que veas el peso que tiene ese partido de la onda, adelante, por favor. Te va a quedar la información con esto de lujo.
Qué dolor. Carrera al sprint en el Gran Premio de Motociclismo de Mugello. En moto. Sí, vamos.
Me han dicho que estuvo absolutamente glorioso, en plena forma.
Sí,
¿sabéis? Mira, ya
puede ser él o cualquier otro, porque ya con la
serie. Fricada total, ¿sabéis qué?
¿Pero qué dices?
Axl Rose tiene un tatuaje de una chica en un brazo, ¿no? Es de una fan. Pues fijaros la fricada de Axl Rose, que en los años 80, cuando lo estaban petando, del 86 al 88.
Porque luego ya poco.
Lo estaban super petando, perdona. Había una fan que iba a los conciertos. Sí. A todos los conciertos y se terminó enamorando de ella. Se terminó enamorando de ella hasta tal punto que se tatuó en su brazo la cara de la fan. Bueno, pues un día salía del concierto a fumarse un cigarrito y de repente ve a su mejor amigo saliendo de la mano de esa fan y, bueno, en posición amorosa. Se puso tan triste que abandonó el concierto y se fue llorando, corriendo por la calle. Y la fan empezó a gritarle, don't cry, don't cry, don't cry.
Oh.
Tardó 5 minutos en componer esa canción que todos conocemos.
Un himno salió del corazón, del dolor.
Sí. Yo no sé qué es para ti.
Pero la carita y la lleva en el brazo, para recordárselo.
Mira, me he metido aquí a ver Slash.
Ah, Slash ya.
El mítico Slash tiene 57 palos. No sé para ti qué es la edad, pero que hacen los Rolling en directo.
Se conserva muy mal. No, los Rolling, es que eso ya es una broma de mal gusto, con todo el respeto al grandísimo grupo que es históricamente. Pero las giras que están haciendo.
Que guardes un poquito
sacacuartos.
De silencio y respeto por el amor de Axl Rose y el Don't You Cry.
Ahí, ahí, la carita. Eso. Mira la carita, Axl.
¿Te atreves a tararear cuando llegue el estribillo?
No, ¿sí? Me dejáis contar las motos ya de
no
una santa vez.
Me encanta, espera, que llegue el estribillo. Todos hemos pensado alguna vez en un amor con esto.
No.
Cuando éramos chavalines, todos. No, no. El amor dedicado sin que lo supiera. Y el falsete del final, Ruiz, te quedaría de lujo, ¿eh?
No, no doy para
ello. Ven ahora, dale, dale.
Venga, dale, rompe.
O sea, que esta música de este grupo te parecen sobrevalorados.
Sí, yo les respeto, tienen su mérito. Evidentemente, tantos seguidores en el mundo, tantos años vendiendo la moto, pues evidentemente algo tienen que tener, pero que es que hay gente que se viene arribísima con Guns N' Roses. Bien, un grupito de rock, bien, perfecto, uno más. Gran Premio de Motociclismo de Italia en Mugello, hoy con las clasificaciones y la carrera al sprint, con victoria en MotoGP en esa carrera al sprint para Pecco Bagnaia, el líder del Mundial, seguido de su compatriota Bezzecchi. Y tercero, buenas noticias para nosotros, para el motociclismo madrileño, Jorge Martín, que ha hecho una gran carrera, que salía quinto y que ha estado peleando hasta casi el final con Bezzecchi. Bagnaia hoy parece, este fin de semana al menos, que va un poquito más rápido. Jorge Martín con los compañeros de Dazón, contento con los puntos que ha sumado hoy, tercero en el sprint.
Y ya solo la última vuelta me he centrado en cerrar huecos y he perdido un poco de la distancia con ellos, pero bueno, tenía buen ritmo, estaba siendo competitivo. Pecco tiene un paso más, la verdad, no sé, este fin de semana intentaremos para mañana acercarnos un poco, ya será un gran logro, porque ya hemos visto que hoy nos hemos ido bastante del grupo y nada, contento porque el año pasado, pues como te hemos dicho siempre, no estaba el 13 y ya estoy en los tres primeros. Creo que este es un resultado muy bueno y para mañana sigo con la mentalidad de ese top 4, top 5, intentar estar en el podio, por supuesto, pero ya estaría contento porque está siendo un fin de semana no del todo fácil.
Ese extra que tiene Pecco, tú puedes ver los datos, o sea, ¿es cuestión sí. de algún punto de datos o no? Ahí
tiene,
no se refleja.
Tiene mucha confianza en un par de curvas que a mí me está costando. Son dos curvas que no consigo, la uno que se veía, ¿no? Que me iba, si frenaba como él, me iba largo. Así que tengo que conseguir, nada, son metritos que va cogiendo un poquito en todo el circuito y nada, es poca cosa, pero al final de la vuelta pues es una décima, décima y media que al final marca la diferencia.
Y decías, no está siendo un fin de semana fácil, ¿por qué?
Bueno, por eso, ¿no? Alemán sí que me veía pues con opciones a ganar, en Jerez tenía ritmo para ganar, aquí pues no lo tenemos, estamos peleando ahí para intentar encontrar cositas, pero estamos ya tan al límite de la moto que es complicado, ¿no? Ya es un poco más de conducción, de líneas y bueno, estoy en ello y a ver si para mañana doy ese pasito.
Los que estuvieron ayer en el Estadio Metropolitano dicen que este fue el mejor momento del concierto, la mítica guitarra de Guns N' Roses.
¿No os pasa que hay canciones que ya las ponen tanto en la radio que pues es lo que me pasa a mí con el Sweet Shit All My
Pero style. Te pasará con los Beatles también, ¿no?
Hombre, con los Beatles también, sí, ¿no? Con algunas canciones de los Beatles me pasa, que ya están rayadas.
Estás atascando
ya
un poquito, muy desmotivado sí. La información.
No, bueno, pues atascado no ha estado Pecco Bagnaia, como decimos, que aparte de ganar al sprint, sale mañana en la pole position primero y seguido de los hermanos Márquez. Segundo Marc, tercero Alex Márquez. Un poquito de polémica porque Márquez en la clasificación ha salido justo cuando estaba Bagnaia, ha cogido su rebufo y por eso le ha ayudado a estar un poquito más adelante de lo que luego ha marcado el ritmo. Es más, en la sprint, Marc no ha podido ser más que séptimo. Hablaba Marc de esto y de lo que espera mañana de la carrera.
Ya esta mañana me he encontrado mejor en el FP3, hemos hecho unos cambios, hemos vuelto un poquito a lo que conocía yo y me he encontrado bastante, bastante bien. Con el primer neumático me he encontrado muy, muy bien y con el segundo pues mejor, ¿no? He hecho una buena vuelta. Esta vez sí que ha sido casualidad encontrar a Pecco, porque he salido de box buscando a Bezzecchi y no sabía ni dónde estaba Pecco ni nada y bueno, pues el destino ha hecho que nos encontráramos y lo he aprovechado, lógicamente tengo que aprovechar el rebufo, tengo que aprovechar esas décimas que me da de extra en las rectas, porque luego en las curvas pues el límite es, no hay más.
Tras Marc saldrá su hermano Álex Márquez, que estaba contento no solo por la buena posición de salida tercero, sino por también acompañar a su hermano.
Teníamos velocidad, tenemos ritmo. Creo que Peco esta mañana tenía algo más, pero bueno, hay que acabar de ver y analizar todo bien. Entonces, bien, positivo, y hay que seguir de la misma manera, porque, bien, cuando me he visto 45-0, digo, estaré en primera, segunda fila máximo, pero hoy era muy importante, y más con la penalización de mañana. Así que feliz, contento, y también de ver a Marc aquí, porque al final es mi hermano y también me alegro por él.
Jorge Martín saldrá mañana quinto después del tercer puesto de hoy en la sprint. Los otros madrileños, vigésimo Raúl Fernández, vigésimo primero Augusto Fernández. En Moto3, Denison Sula pole, seguido de Kelso y de Sasaki. Quinto ha sido Dani Holgado, el primer español. Y en Moto2, pole para el español Aaron Canet. Segundo, Pedro Acosta. Y si Pedro Acosta, murciano, queda segundo, hay que escucharle aquí.
Estamos en la misma situación que el año pasado, ¿no? Canet primero, los tercero, yo en el medio. Va a ser difícil. Porque va a ser una carrera larga, los neumáticos pueden ser mucho más difíciles que el año pasado de gestionar, entonces habrá que vernos la venir. Aquí al final el problema en Moto2 es que comete un error y ya te vas para atrás y es difícil de recuperar, entonces tendremos que vernos la venir, esperar el momento e intentar ser competitivos.
Y en Moto2, el madrileño Alonso López saldrá mañana noveno. Recordamos las horas de la carrera mañana, Moto3 a las 11 de la mañana, Moto2 a las 12 y cuarto, MotoGP a las 2 de la tarde.
Mira, fíjate cómo resuelve el tema, va a resolver así para que quede limpito, va a terminar...
Es buen tema, no digo que no, pero...
El temazo de Guns N' Roses...
Rayadito ya.
Luego publicidad, todo perfectamente guionizado. Qué recital, Axel, somos tuyos.
Va por ti.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Bueno, nos da un poquito de morriña, nos da un poquito de tristeza no contar una Champions hoy con el dispositivo habitual en Onda Madrid, con el Madrid o con el Atlético de Madrid, pero toca verla desde lejos, Manchester City, Inter de Milán. Venía Juan Pablo Montero con la exigencia de hacer una porra, ¿verdad, Vanessa de Lucio? Lo primero que ha dicho, quiero sí, una porra, buenas tardes.
Se ve que no ha perdido suficiente, lo que va de temporada tiene ganas de más el tío.
Me gusta hacer sangre, ¿eh? A ver.
No sé qué. Tú solito lo has dicho.
No. ¿Qué queréis? ¿Que apueste por el Inter? Va a ganar, yo creo, mi apuesta es que es el claro favorito, el más favorito de los últimos años de una Champions, de una final. Hombre, sí.
El más favorito de siempre es el Madrid.
Sí, estoy de acuerdo, pero como...
Que no pierde una final.
Pero hay más diferencia. Bueno, ha perdido dos de Champions.
Sí. La última del 81.
Sí.
No sé si a Jesús Ruiz le gusta Oasis, seguro que tampoco. Mira, no, esto sí. Bueno, sabéis que Noel Gallagher, estos también salieron tarifando, los hermanos y tal. Sabéis que Noel es absoluto, hiper, mega, ultra fan del Manchester City y de Pep Guardiola. Tiene cierta amistad con él y todo, está allí todo el día. Las promesas que ha hecho hoy, si el City gana la Champions, son delirantes.
Sí, de unirse.
Ha dicho, bueno, aparte de llamar a su hermano y de volver a juntar al grupo.
Solo por eso ya
merecería la pena. Ha dicho que está dispuesto a ser el mayordomo de Guardiola durante los próximos 5 años. Que si viene a mi casa y dice que no le gusta la decoración, la cambio, hago lo que Pep me pida, y que incluso sale al escenario en calzoncillos, reunido con su hermano y reuniendo a Oasis, si el City gana la Champions. O sea que...
Es brutal. Hay una imagen por ahí que se hizo viral, que en el partido de la final de la FA Cup, que sale celebrando el gol del City, y hay un chaval que sale con la camiseta del United justo delante de él, le da la collejita, le vacila, o sea... Bueno, ojalá gane, porque se junten otra vez Oasis.
Bueno, Vanessa, me tienes completamente asustado, porque parecía que ibas a anticipar los contenidos del partido de la Onda. Por ejemplo, Pep. será su mayordomo Gallagher o no, ya veremos en un vestuario.
I know the transition, but after the moment it was crazy, we are more close than lose than the win. I know you feel the pressure, guys, in the end. It's normal. We will be here with you guys. You will not be. Yes, still, I know we will win. But we have to handle it with a machine in a positive way. So the strategy we put in is there. Put it there and go over the smallest. Put it there, black, quick at the side, and go. And try to put those there. You will take the people have found the quality, guys. You have enough.
Eso dentro de un vestuario, motivación de Pep Guardiola en un perfecto inglés. Y claro, he mencionado a los Gallagher, sobre todo a Noel Gallagher. Oasis se canta, Oasis se canta en el vestuario del City, lo canta Guardiola y también en las calles de Estambul. La calle de Estambul esta mañana, ¿eh? Y este Guardiola, con unos colegas de celebración fumando un puro. Pero en Onda Madrid somos imparciales a pesar del regreso de la vuelta de Oasis, de los Gallagher. Y el Inter tiene un himno muy bonito, el Amalá, que se canta en las gradas de Milán.
Parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, 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 il capitano!
Lo sai per un gol. Yo daré la mia vita, que en fondo lo so. Será una partita infinita.
El sueño que ho, es un coro que sale a soñar, se ayuda la noche.
Italiano, Pazza, locura, el loco Inter que va a jugar la final de la Liga de Campeones contra el Manchester City a las 9 en el estadio Atatürk de Estambul. Tenemos nosotros nuestra final de Champions en Navalcarnero, otro protagonista con Miguelito.
Bueno, pues tenía yo muchas ganas durante muchos años viéndonos las caras en muchas batallas. Los tiempos han cambiado mucha parte del staff del Navalcarnero, ha cambiado muchos jugadores, pasaron por aquí muchos entrenadores, muchísimas batallas, como digo, pero hay alguien que no cambia. Él es prácticamente el jefe de todo, de la infraestructura, y me decía, me ha quedado el campo esta mañana como un campo de primera división. Pedro Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Prácticamente para todo lo que se necesite, para controlar, para el césped, para el regadío, para absolutamente todo. Y hoy estás contento. La cara de felicidad ya no es porque el Naval juegue otro nuevo playoff de ascenso, otra final, sino porque tu trabajo, tú has dicho, hoy ha salido a la perfección, nada puede fallar.
Hoy pues es un día para disfrutar, todo el pueblo. Es impresionante, yo no tengo palabras para describir cómo está el ambiente. Esta mañana a las 10 de la mañana en mi casa, luego me voy al campo y he estado rastreando el campo por los jugadores, por este cuerpo técnico que hay. Es impresionante, por todo el pueblo, esto es histórico y pues nada, lo hago de corazón y aquí me tienen. Yo soy humilde y solo está para atender a la gente, tanto a vosotros periodistas, todo el mundo que viene, aquí está abierto porque es mi filosofía, lo que me han enseñado de chiquitito y a pues eso, que disfrute todo el mundo hoy y esto es algo histórico para el pueblo.
Tú todas las batallas del Naval las has vivido, prácticamente todas. ¿Cómo tanteas hoy el ambiente? ¿Qué te llama? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que llevas por dentro de la sangre? ¿Qué te dice el partido de hoy?
Es diferente, pues no sé, el playoff de Juanjo Ranero, el playoff de cuando ocurro allí en Soria. Es todo tan diferente porque es eso, todos los niños se han ido disfrutando. La cantera, que es parte ya directamente del club, que le hacía falta. Eso que sé, es diferente, ves aquí a todos los críos, al mío ahí detrás, se me emociona.
Oye Pedro, una cosa, eso sí, ha cambiado una cosa y es el césped. Por fin, en un playoff, el Navalcarnero tiene un césped de primera división en un campo que puede ser, pues bueno, de categoría mayor a la que se juega, ¿no, Pedro?
Sí, el césped, llevan años que han intentado cambiarle. Este césped se puede jugar con él, tú mismo has visto las fotos que te he enseñado. Y pues eso, ya te digo, esta mañana es un césped profesional casi. Y pues nada, aquí estamos para intentarle cuidarle. Y gracias a mis compañeros y todos los que tengo por aquí, pues todo, pues nada, para que disfrute todo el mundo y sobre todo los jugadores, que se lo merecen, que ha sido un año difícil, sobre todo por muchos, para mi amigo Víctor Calange, que le quiero mucho y he sufrido mucho por él, porque no puede estar aquí dentro del terreno de juego, que es un crack de persona.
Suerte y a vivirlo de verdad, Pedro.
Muchas gracias, Xaopa Naval.
Bueno, las palabras de Pedro y ese saludo especial para el lateral del Navalcarnero, que no va a poder estar hoy, Víctor Calange, que el brasileño que no va a poder estar en el partido de hoy por lesión. Aquí lo veis, un auténtico fenómeno. El trabajo a la sombra, que en días como hoy sí que aparece muy iluminado, se ve el Mariano González a las mil maravillas.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que...
Quería poner otra, pero me ha salido Melendi y que le odio. Raquel Gordonero González. ¿Quién habrá sido esta super idea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos... Pero queda bien, fíjate, con pantomima full, ¿eh? Queda una mezcla ahí explosiva. ¿Qué es el periodismo deportivo? Dímelo tú, pantomima.
De la Morena, García, Paquito, Lama, Pepe, referentes todos. Y esos son los que nos metieron el gusanillo. Soy Santi Santos, de Copa de Balón y La Pachanga, y me han liado estos fenómenos para que os cuente 5 esenciales. Venga, dale ahí. Los que hemos mamado radio tenemos pasión por esto, por el medio. Y no tengo nada en contra de los chavales ahora, los chavales que están con el Twitch. No estoy en contra de eso. Es verdad que no me gusta, pero yo tampoco estoy en contra. No lo llamemos periodismo, porque al final no es periodismo, eso es entretenimiento. Periodismo es esto. La portada que sacamos el día más importante de la historia de este país, el día del Iniestazo. Espectacular. De este día nos acordamos todos, porque tú te acuerdas también, ¿te acuerdas de lo que estabas haciendo el día que Iniestita de nuestras vidas metió ese gol? ¿A qué te acuerdas? Igual que te acuerdas de cuando cayeron las Torres Gemelas, te acuerdas de lo que estabas haciendo cuando Iniestita nos dio ese gol. Es nuestro 11S en el buen sentido. Que se me entienda. Fíjate lo que tengo aquí, balón firmado por Alexia Putellas, 2 balones de oro, la mejor jugadora del mundo con mucha diferencia. Vino a la redacción, que la entrevistamos, y nos firmó el balón, que dije, si no lo quiere nadie me lo quedo yo. Y ahí lo tengo, con mucho cariño, y ojito al fútbol femenino. Mítico Babero, Casa Manolo y su arroz caldoso espectacular. Un saludo a Manolo. La de veces que hemos entrado ahí a las 3 de la tarde y nos hemos ido a las 3 de la mañana. De las sobremesas de Casa Manolo. Ojo, que deja el pacharán en la mesa. Y alárgate, lo que tú veas. Antes te encontrabas ahí a medio Madrid y medio Atlético y se liaban bien, ¿eh? Ahora ya no, pero antes, bueno, que te cuente Manolo. mi foto favorita, los cojones de don Rafael Nadal Parera, mejor deportista español de todos los tiempos. El monumento más bonito de este país. Ni la Giralda, ni la Alhambra, ni la Sagrada Familia, ni nada. Los huevos de Rafa. ¿Qué huevos tiene? No hay boca en la que quepan estos huevos. Lo más bonito de España, te los como. Pues este ha sido mi Belén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen y San José. Ahí tenéis mis cinco cosas. Nos vemos en la pachanga, chavales.
Deporte, radio y periodismo deportivo. Joder, me he sentido un poquito David Sánchez en Despierta San Francisco, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la Onda se viste de clásico. Pero no es un clásico cualquiera, ni de Liga, ni de Europa, ni de Copa o Supercopa. Es un derbi de filiales donde está en juego el sueño de segunda. Desde las 7, Castilla-Barça B, donde los de Raúl deben dar la vuelta al 2-4 de la ida. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Bueno, tenemos fútbol oficial la próxima semana, Liga de Naciones. ¿Os motiva la Liga de Naciones? Yo que soy un poquito raro, a mí sí. Es un título, hombre, no hay fútbol ahora. ¿Me motiva la Liga de Naciones? ¿Soy un perdedor? Sí, ¿no?
No, a mí es una competición que voy a confesar que también me mola. Sé que hay críticas, sé que llega ahí en un momento que... Pero sí, bueno, iba a decir lo que no me mola, pero no lo digo. Venga, vamos a estar positivos.
A mí me gusta porque es fútbol y porque es deporte, porque me engancho a cualquier partido de fútbol, pero tampoco es una cosa el título, si lo ganas o lo pierdes.
Bueno, pues hemos sido finalistas. Las semifinales el jueves a las 8:45 en Países Bajos frente a Italia. La otra, Países Bajos, Croacia. Si ganamos la final el domingo a las 8:45, si perdemos la consolación el domingo a las 3. Lo contamos todo en Onda Madrid. No sé si ibas por Luis de la Fuente, Vanessa, pero le han preguntado a Jesús Navas, boina verde del fútbol español, 37 años, vuelve a la selección. Estuvo en 2010 campeón del mundo y en 2012 campeón de Europa. Por eso también.
Bueno, sobre todo la ilusión, una ilusión tremenda, el estar aquí es algo muy grande y tenemos que verlo así, con toda ilusión del mundo y estamos muy cerca, estamos a dos partidos de un título y tenemos que verlo y con la máxima intensidad, la máxima ganas de que esto es algo único y hay que ir a por todas.
Son muchos años en la selección, muchas vivencias. Yo te quería preguntar por los primeros años, por lo que te costó venir a la selección en esa primera etapa, como sub-21 y luego ya la absoluta. ¿Y cómo lo recuerdas tú ahora, con toda la experiencia que tienes acumulada y los títulos conseguidos, cómo recuerdas aquella primera etapa tuya?
Bueno, al final todo es un aprendizaje y al final puedes disfrutar de la selección y los títulos que he conseguido aquí es un orgullo y siempre lo vamos a tener todos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ahora disfrutando al máximo de esta nueva oportunidad, de un título que tenemos por delante tan bonito y tenemos que ir con esa gana y con esa intensidad al máximo.
Quería preguntarte si desde fuera entiendes un poco las dudas que pueda haber en torno a Luis de la Fuente, que ha dirigido dos partidos con España, es una pregunta. Y la otra, una curiosidad, quería saber si para estas fechas ya tenías planificadas, reservadas vacaciones.
Bueno, creo que el míster está trabajando muy bien, con muchas ganas y con mucha ilusión, y eso es lo que nos transmite a todos nosotros, y creo que eso es lo más importante, tener esa gana para afrontar lo que nos viene ahora, que es un título de por medio muy, muy bonito. Y bueno, yo siempre tengo la esperanza de estar aquí, trabajo para ellos en el Sevilla y con las máximas ganas para... Porque como te digo siempre, para mí estar aquí es un orgullo y es lo máximo y yo trabajo para ello.
Junto a Jordi Álvarez, el único superviviente, entre comillas, de la Eurocopa de 2012,
Me gustaría preguntarte qué recuerdas de aquel último título de España y qué puntos en común ves con aquella selección de 2012 y con esta que te has encontrado ahora.
En 2012 hicimos una grandísima Eurocopa, unos jugadores de un altísimo nivel. Y eso es lo que tenemos ahora, jugadores con mucho nivel, jóvenes y con muchas ganas y con mucha hambre. Yo creo que eso es lo más importante, transmitirle los que llevamos más tiempo aquí que estamos ante una oportunidad única, que es un título y tenemos que ir a por todas.
Quería saber qué destacarías de Luis de la Fuente. Lleva dos entrenamientos, pero qué te gusta, qué destacarías del nuevo seleccionador de la selección.
Bueno, creo que la energía y el trabajo y la humildad con lo que él nos transmite a nosotros, la máxima ilusión. Él está muy ilusionado, igual que nosotros, de hacerlo muy bien y tenemos que ir a por todas porque estamos todos con muchas ganas y él está con nosotros en todo momento ayudándonos y eso es lo más importante.
¿Qué puede aportar el Navas actual de 37 años que no aportaba en otras etapas en la selección? Gracias.
Bueno, yo creo sobre todo experiencia y ilusión. Ver que los más mayores tenemos toda ilusión del mundo y toda el hambre por conseguir cosas importantes y tener esa constancia en el equipo y trabajo para seguir viniendo aquí, y yo creo que eso es lo más importante, ver que esto es lo máximo y que tenemos que ir a por todas.
Te quería preguntar si el otro día en la despedida de Joaquín te sorprendió la reacción de la afición del Betis cuando saliste al terreno de juego y si ahora, que con 37 años la retirada se acerca, ¿te gustaría tener una despedida a la altura de la que tuvo Joaquín el otro día?
Bueno, el recibimiento fue espectacular, la verdad que fue muy bonito todo lo que ocurrió y sobre todo Joaquín, que disfrutó muchísimo. Yo creo que eso es lo importante, que un jugador que ha dado mucho al fútbol y se merecía una despedida así y que disfrutara tanto, yo creo que eso es lo más bonito. Y bueno, yo espero estar muchos años más jugando y más adelante veremos.
Más allá del talento que has comentado, ¿qué es lo que más destacarías de los jóvenes que están ahora emergiendo en la selección?
Bueno, las ganas. Yo creo que sobre todo las ganas que hay, porque es lo que transmitimos todos. Estamos a dos partidos de conseguir un título y hay que ir a por todas en estos dos partidos porque ganar un título es difícil y estamos muy cerca de ello.
Ganar un título es muy difícil, estamos cerca de ello y estamos cerca de contar un ascenso. Nos encanta relatar cosas bonitas en Onda Madrid. 2-1 en la ida en Tarazona. Navalcarnero, Tarazona, partido de vuelta para estar en Primera Federación.
El equipo de Javi Moreno se lo pondrá muy difícil a los madrileños. Los turiasonenses lograron un gran resultado en la ida, en el Municipal de Tarazona, en el que vencieron al conjunto gallego, recordamos, con un ajustado 2-1. Así que estará 90 minutos, o algo más si hubiera prórroga, de lograr el sueño de jugar en la tercera mejor categoría nacional.
Los jugadores de Pablo Álvarez en la ida lo intentaron hasta el final en superioridad numérica y probaron fortuna incluso desde el centro del campo con un chut importante de David Rodríguez, pero lo más importante es que el Navalcarnero salió con vida de Tarazona gracias al gol de Hugo Esteban y se jugará el ascenso a Primera Federación en el Mariano González con toda su afición y como siempre te lo contaremos en Onda Madrid.
Con el sonido de Ángel Silgo, técnico de Onda Madrid, con Guijarro y Chus Sanz en un ratito. Ya estamos con Miguelito Ruiz en el Mariano González. Hola Miguelito, ¿cómo está el ambiente? ¿Cuál es el once? Muy buenas tardes.
¿Qué tal Blas, Vanessa, Juanpa? Qué curioso, ¿no? 7 años después el Navalcarnero vuelve a enfrentarse en una final de playoff de ascenso hacia Primera Federación con el mismo equipo que lo hizo hace 7 años contra el Tarazona. No ha ganado el Navalcarnero nunca como visitante en un playoff, sí lo ha hecho como local y necesita un resultado muy parecido. Ese 2-0, eso sí, no hay billetes. Ha venido todo el pueblo, todo el municipio del sur de Madrid a ver al Navalcarnero. El Navalcarnero que tiene bajas importantes como son las de Calarje, Ian y Hugo Esteban, su máximo artillero, que fue sancionado en el último partido, roja directa en el 90. Se lo va a perder el conjunto de Pablo Álvarez. Va a salir con Sergio Valero en portería. El 4 defensivo de derecha izquierda firmado por Alex García, Elo, Luis Fratelli y Ocaña, medio del campo y construcción para Miki Muñoz y David Rodríguez, que cuenta con partidos y adelanta a Joaquín como el cuarto mejor jugador en cuanto a partidos se refiere en la entidad de Navalcarnero, con Asier Parra y Alex Gil en las bandas, arriba Kun y Marco Aureu. Un poco menos de media hora, el Navalcarnero quiere volver a hacer historia, lo vamos a contar en sintonía de Onda Madrid.
Qué honor, qué privilegio, qué emoción que se acerque al calor, al brasero del partido de la Onda, el cirujano José María Bonilla. Vamos a meter el último bisturí de la temporada 22-23 al Club Atlético de Madrid. José María Bonilla, muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos.
Lo primero, tu visión general, así de la temporada del Atlético de Madrid 22-23.
Yo creo que ha tenido dos partes muy diferenciadas hasta el Mundial y después del Mundial. Ha mejorado mucho el Atlético de Madrid después del Mundial, pero no es menos cierto que en los meses de septiembre, de octubre, de noviembre, la verdad es que el Atlético de Madrid dejó mucho, mucho que desear, sobre todo en Copa de Europa.
Bueno, me llamó mucho la atención, Bonilla, que en la última rueda de prensa antes del último partido, es decir, la penúltima de la temporada, Simeone dejó muy claro que por Europa no pueden seguir así, que es tendencia, que algo ha fallado, que el Atleti no está compitiendo bien en Europa y que la Champions de la próxima temporada la van a focalizar de una manera muy importante.
Es que no es la primera vez que le ha pasado eso al Atlético de Madrid. Si recordamos la temporada pasada en la fase de grupos de Liga de Campeones, se logró clasificar para octavos, pero de milagro, haciendo malos partidos, compitiendo a veces realmente mal y se consiguió el pase a octavos casi de milagro. A la siguiente temporada se repite, pero esta vez no te da. Yo no sé si llamarle ridículo lo que ha hecho el Atlético de Madrid en Liga de Campeones, pero evidentemente caer en un grupo donde está el Oporto, donde está el Bayer Leverkusen y donde está el Brujas, un Bayer Leverkusen que era último cuando jugaba o cuando jugó con el Atlético de Madrid, pues me parece que evidentemente es que no hizo las cosas bien, ni mucho menos el equipo de Simeone.
¿Qué ha sido para ti lo mejor de la temporada?
Pues para mí el cambio que tuvo el equipo desde el mes de enero. Ha sido el mejor equipo de la segunda vuelta, ha cosechado la tercera plaza con relativa solvencia, ha tenido partidos de juego brillante, muy brillante diría yo, y creo que eso, que desde el mes de enero hacia el mes de julio que ha acabado la temporada, creo que el Atlético de Madrid ha estado a un nivel muy, muy alto.
¿Qué ha sido para ti lo peor de la temporada?
Pues todo lo contrario, lo que hemos dicho antes, el inicio de campaña, los meses de octubre y noviembre que fueron realmente pésimos en el juego y con guerra civil en el estadio, un ambiente hostil que acusó mucho el equipo, un entorno que era difícil, raro, no se cantaba, acudir al Metropolitano era escuchar recriminaciones entre unos y otros, no se cantaba, era todo anómalo y evidentemente yo creo que eso ha sido lo peor, eso... Y que el Atlético de Madrid se ha dejado 14 puntos con los 7 últimos clasificados de Liga. 14. Si quiere luchar por títulos, evidentemente esa rémora es lamentable.
¿Tienes claro cuál ha sido el mejor futbolista de la campaña 22-23?
Sí, hombre, claro. El mejor futbolista de la campaña 2022-2023 ha sido Antoine Griezmann. Ha sido el mejor del Atlético de Madrid. Creo que incluso diría que el mejor de la Liga, eso que en las primeras semanas solo jugaba 30 minutos por aquellas condiciones de contrato, pero luego 15 goles, 16 asistencias, son números realmente buenos para lo que ha hecho, insisto, Antoine Griezmann, que no solo ha goleado, que no solo ha hecho asistencias, sino que ha hecho jugar al equipo.
En este caso no hay debate, Bonilla. Ha sido el número uno de largo, con diferencia abismal sobre el segundo. No sé si asomarías a otros dos futbolistas al podio de la temporada, si ha habido dos jugadores que a lo mejor merezcan estar en la plata y en el bronce.
Pues mira, para mí en la plata a lo mejor subiría a Nahuel Molina. Que es verdad que no empezó muy bien la temporada, le costó meterse de lleno en lo que fue el equipo, lo que fue el grupo, el juego de Diego Pablo Simeone. Se fue al Mundial, volvió y parece que regresó otro. Ha jugado todos los partidos, 90 minutos en cada uno de los partidos durante toda la temporada. Y la verdad es que desde que terminó el Mundial hasta ahora, me parece que también ha sido un jugador que ha estado realmente bien. Y el otro, yo creo que, fíjate, Coque, otro que tampoco empezó bien la temporada, pero que en la posición de mediocentro ha jugado realmente bien estos 4 o 5 últimos meses de campaña. Ha jugado en la posición de 5 porque el Atlético de Madrid, o en este caso Diego Pablo Simeone, ha prescindido de un 5 como era con Dogbia y no le ha dado prácticamente bola, pero creo que Coque ha hecho fútbol y ha jugado muy bien. como te digo, en esa posición de mediocampista.
Bueno, pues Antoine Griezmann oro, Nahuel Molina bronce, Nahuel Molina plata, Coque Resurrección bronce de José María Bonilla. ¿El jugador de excepción del curso del Atlético de Madrid?
Uf, ha habido muchos jugadores muy lejos de su nivel, sobre todo en esa primera parte de la temporada. Pero fíjate, por todo lo que se hablaba de él en Madrid, siendo una bomba arrojadiza contra el entrenador y luego por lo que ha hecho en la Premier, que es muy poco, Joao Félix me ha decepcionado mucho, no, muchísimo.
¿El mejor partido del año que recuerdas del Atleti?
Pues puede ser que el Atlético de Madrid 6, Sevilla 1. Hubo goles, fútbol, la gente se divirtió. Es verdad que no era el mejor Sevilla el que acudía al Estadio Metropolitano en ese momento. Creo que con San Pablo en el banquillo. Y de los últimos encuentros, si no el último que dirigió San Pauli a ese Sevilla, pero el partido del Atlético de Madrid fue muy bueno. De hecho, el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano también en esta segunda vuelta ha sido un equipo realmente bueno.
¿Qué nota global le pones al Club Atlético de Madrid en el curso futbolístico 22-23?
Poco más que suficiente. Le pondría un 6 en total, no más. Lo bueno que se ha hecho en la segunda vuelta no puede hacer olvidar el mal inicio de temporada. Partidos donde ni por juego ni por actitud había por dónde cogerlos. Eso creo que también es algo que debe hacer reflexionar a la plantilla y al propio Diego Pablo Simeone.
Bueno, pues un 6, esto en mi época, Bonilla, es un bien, ¿no? Un bien justito, ¿no?
Un bien justito, sí, puedes decirlo.
Un aprobado, pero sin alardes, ¿no?
Sí, no hay muchos alardes, no.
¿Y qué nota le pones?
Aprobado sí. De este año del Atlético de Madrid, no.
Sí. ¿Qué nota le pones a Diego Pablo Simeone?
Pues al entrenador igual, creo que lo bueno y lo malo en un equipo de fútbol tiene que ser en conjunto. No puede ser que la plantilla o el equipo carezca de responsabilidad y achacar todo al entrenador. Las culpas como las alabanzas hay que repartirlas y en este caso también hay que repartir virtudes y defectos a un Diego Pablo Simeone que, bueno, que ha cumplido con el objetivo que le ordena el club, que es ser tercero temporada tras temporada. Ha sido tercero, creo que incluso con solvencia, casi ocupa el segundo lugar de la temporada, así que pues igual que al equipo, un 6 le pondría Diego Pablo Simeone.
Bueno, Bonilla, un descansito, luego una gira por México, Estados Unidos, Corea, lo típico del verano. Luego está aquí ya la temporada 23-24. Te pregunto, ¿el Atleti va a pelear en la Liga, va a pelear en la Copa, va a estar en la Champions, va a jugar la Supercopa con Real Madrid, Barcelona y Osasuna? ¿Aspiraciones, objetivo, necesidad del Atleti para la próxima temporada?
Pues mira, yo creo que deben cambiar muchas cosas en el Atlético de Madrid. Se debe dar en un principio desde la directiva al entrenador lo que pide y necesita y con todo, evidentemente, se debe luchar por competir y pelear títulos. Y luego se consiguen o no, pero evidentemente se deben intentar pelearlos casi hasta la última jornada. No solo en Liga de Campeones meterse en octavos, pues como sucediera la temporada pasada, llegar a cuartos y pelear con el Manchester City, pero al Atlético de Madrid se le debe exigir eso, competir títulos, estar más cerca de los primeros en la clasificación para intentar luchar por la Liga y sobre todo, y te diría una cosa, la Copa, es un título que se ganó en 2013 y desde ese título el Atlético de Madrid prácticamente no ha peleado las Copas en los últimos años. Es verdad que esta temporada le tocó jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, que compitió bien la Copa, pero fue eliminado en cuartos de final, creo recordar, y evidentemente yo creo que es un título, el Atlético de Madrid siempre ha sido copero y es un título al que se podía ir a por él.
Bueno, estimado José María Bonilla, al principio no te veía cómodo con el traje de cirujano, te quedaba mal el verde, las calzas incómodas, el traje se pegaba, bisturí, flojete, pero te he ido acomodando. Para mí ha sido el gran descubrimiento a la sección estrella del partido de la Onda 23-24, con lo cual tú le has puesto un 6 al Atleti, yo, Bonilla, te pongo una matrícula de honor, ¿eh?
Y yo te doy las gracias, que yo creo que no me lo merezco ni por cirujano ni por ir de verde.
Cerramos el quirófano, pero sin llave. Lo abriremos en la próxima temporada. Un abrazo, Boni, cuídate.
Otro para vosotros.
del quirófano al concierto de rock and roll para vivir la previa del Navalcarnero Tarazona. ¿Cómo está el ambiente en el Mariano González? Miguel Ángel Ijarro, Miguelito Ruiz.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Efectivamente, pues ambientazo, ¿eh? Ambientazo para lo que han llamado la gran final. Prácticamente imposible aparcar, prácticamente imposible entrar ahora mismo, porque está prácticamente, bueno, 1.500 aficionados los que caben. Despliegue de tifo con ese escudo en Navalcarnero, en uno de los fondos, todo lleno, absolutamente todo el mundo remando para que el Navalcarnero, el artístico, sea equipo de Primera Federación.
¿Qué estás viendo desde tu posición con ese ambientazo en el pueblo, Miguelito?
La gloria nos espera, que es el tifo directamente que hay en uno de los fondos, bueno, el único habitable para este Mariano González de un Navalcarnero que, por cierto, se concentraba en túneles de vestuarios y nos daba la opción de verlo tranquilo, con una técnica, o por decir, una metódica de Pablo Álvarez diciendo, tranquilos, vamos a jugar como sabemos y vamos a obtener lo que merecemos. Esa era la frase del técnico del Navalcarnero, por cierto, un Navalcarnero concentrado y que ya está en túneles de vestuarios, preparado como la Sociedad Deportiva Tarazona para saltar al césped de Navalcarnero.
¿Qué pasa, profesor Chusa? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Blas.
Bueno, qué ilusión tremenda, ¿eh?, en el pueblo. Cómo se nota que el Naval es un equipo del pueblo de toda la vida, que siempre es un enorme piropo, un enorme elogio, y está todo el pueblo ilusionado con el ascenso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que es normal. En muchos momentos en su historia de fútbol, el Navalcarnero está acostumbrado a este tipo de situaciones también, y a medida que van pasando los años el equipo se va situando en mejor categoría, y esto para el pueblo es una auténtica fiesta hoy en Navalcarnero, el poder ascender a Primera Red.
¡Qué maravilla! A ver cómo suena el micrófono ambiente solamente el público de Navalcarnero. Queremos al Naval en Primera Federación, queremos que salga de ahí el Alcorcón, a las 7 Alcorcón Sanse, Real Sociedad B con el 1-2 de la ida en Zubieta, y mañana a las 8 en Valdebebas, en Real Madrid Castilla, Barcelona Athletic con el 4-2 para el equipo culé. Contamos en un ratito el Juventud Real Madrid toma 3, el partido llave, el partido bisagra de la eliminatoria en Badalona, con todo vendido y con las quejas preventivas de Carles Durán.
Uno de mis mejores jugadores se va con una antideportiva clarísima y con una técnica, porque él se protesta mal, pero previó una falta clarísima. Pero bueno, no hemos conseguido en estos dos primeros partidos tener ese respeto que creo que el Madrid sí que tiene, y todavía nosotros, por algún motivo, todavía no nos lo hemos ganado. Creo que es clarísimo. Antideportiva técnica, se va al vestuario y yo, lógicamente, me enfado porque se va ante Tomic. Tavares lleva 0 faltas en 80 minutos.
Está muy chula la ACB. En la otra semifinal, Barcelona 1, Unicaja 1. Ganó ayer en Málaga en el Palau. Mañana tercer partido en el Carpena con todo vendido. El cuarto partido en el Carpena con todo vendido. Ivón Navarro, técnico verde, tiene un plan.
No quiero alimentar nada, pero es el plan. Nosotros sabemos que vamos a... Sí, nosotros sabemos que en la serie vamos a ir a más. Físicamente vamos a ir a más. Tenemos muchos jugadores metidos, jugando 18, 19, 20 minutos. Y lo que se trata es que pongamos un nivel muy alto y lo tengamos que mantener. Hemos sufrido en el tercer cuarto, ellos han pegado un arreón, pero sabemos que si seguimos en ese nivel, metiendo muchos jugadores, involucrando muchos jugadores en la rotación, no es fácil a estas alturas jugar contra nosotros.
Me dicen Jesús Ruiz y Raquel Cordonier que se ha hecho viral un vídeo, una pregunta de un aficionado a Florentino Pérez por Mbappé.
¿Ficha Mbappé, Florentino?
Sí, sí, hoy. Pero mira, no, qué mal era el día.
Pero no este año.
Qué vacilón, ¿no?
Bueno, parece que se entiende. A ver, lo podemos repetir, sobre todo a la última frase.
Sí, hoy. Pero mira, no, qué mal era el día.
Pero no este año.
Es decir, sí lo voy a fichar, pero no este año.
Entonces viene Harry Kane.
Espera, otro vídeo que le han preguntado. No, de broma. Estamos en el Mariano González, Navalcarnero, Tarazona, Guijarro, Miguelito, Chusanz. Adelante, vamos a por el ascenso del Artístico Ronda Madrid.
Ya se ha hecho el sorteo de campos. Ahora se ponen todos, Miki, en el círculo central. Minuto de silencio. Vamos a ver por quién.
Bueno, pues ahí lo habéis oído. Se va a guardar un minuto de silencio por uno de los socios más antiguos del Navalcarnero, que empieza ahora mismo y lo respetamos.
Un abrazo para Antonio Fuentes, que lo hace de lujo como megáfono del Mariano González.
El minuto de silencio, los jugadores formados en el círculo central. se dan el ok los dos colegiados, los tres colegiados en este caso, también con el cuarto que está en la grada. Todo preparado, vaya ambientazo. Tenemos en el Mariano González, va a arrancar el partido, va a sacar de centro el Navalcarnero. Todo preparado, buen ambientazo. La verdad es que la gente solo sueña, Miki, con una cosa, que es subir a Primera Federación.
Bueno, pues es una cosa con lo que sueñan y efectivamente para lo que ha trabajado el Navalcarnero. Mira, a modo metódico, la última vez que ascendió frente al Tarazona empezó jugando directamente en el mismo campo que lo hace en el día de hoy, con el resultado 2-0, y le valdría en el día de hoy, por cierto, también el árbitro Francisco Javier Jaramillo ha arbitrado una ocasión al Navalcarnero con victoria 4-0 frente al Talavera.
Pues ahí está primero el balón que recupera nuevamente el conjunto naval de Navalcarnero. Primera falta en el medio campo, vamos a ver cómo reacciona el equipo, porque decía el técnico del equipo contrario, Chus, que aunque le valga el empate al Tarazona, ni mucho menos viene a empatar, ¿no?
Bueno, es normal, porque al final, como un equipo como el Navalcarnero, con la afición apretando aquí, tienes que salir algo más. El empatar se te puede hacer muy largo el partido, porque ha visto, estamos escuchando que prácticamente ni se puede hablar del ruido que hace la aficionada del Navalcarnero, y es que el Navalcarnero en su campo tiene hecho un auténtico fortín. Y durante la liga ha demostrado que es muy difícil puntuar en este campo.
Es importante recordar campos, ¿eh?, que si gana el Naval por un gol, es decir, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, así sucesivamente, habría prórroga, pero después de la prórroga penaltis, porque los dos fueron terceros. No hay ningún equipo mejor clasificado que gane después de los 120 minutos.
Así es, y además juegan contra un equipo de Tarazona que fue el máximo goleador de su grupo, un Navalcarnero que ha tenido una temporada regular. Cuidado que va el Tarazona.
Cuidado que va el Tarazona, buscaba por la izquierda, pero se ha rehecho bien la defensa del Naval. Balón de primera jugando en el centro, despejan arriba, buscando la oportunidad arriba donde está. Cómo no, jugando de primera, se intentando recuperar, pero bien la defensa del equipo aragonés, sacando el esférico por línea izquierda. Largo ese balón, buscando la punta de centrales. Mete la cabecita a la defensa, recupera nuevamente el Navalcarnero. El partido va a ser muy disputado. Ojo que se viene el Naval, jugando por la banda derecha. Medio campo ya del Talazona, jugando en el centro. Tocaba de primeras atrás, zona defensiva donde está él, donde está Luis Fratelli. Toca hacia la zona derecha, Alex García, lateral derecho, levanta la cabeza, va a buscar algún compañero, mete raso horizontal, jugando entre líneas, intentando llegar a por la posibilidad de Asier Parra, juega hacia atrás, buena triangulación otra vez Asier, intenta irse, vaya peinó que lleva Asier de los suyos, Miki, ¿eh?
Sí, claro, el mismo peluquero, el consejo, ya sabes, cuidado que va el Naval.
Cuida el Naval, el balón entre líneas, ha llegado la defensa, metió la pierna Carlos González, defensa del Tarazona. Y otro balón arriba.
Lo extraño es que no me hayáis hecho caso, Chusi y tú, y ir al mismo peluquero para llevar todos el mismo peinado, los cuatro.
Yo he ido, pero llega tarde.
Ya.
Está cerrado ya.
Tenemos ya ganadora reina en la tierra batida de París.
Sí, ratifica su reinado y su número uno mundial, la polaca Iga Swiatek, que ha ganado 6-2, 5-7 y 6-4. Es el único set que ha perdido en todo el torneo. Es su tercer Roland Garros, su cuarto Grand Slam con solo 22 años. Una auténtica locura cómo ha jugado la polaca, cómo está de emocionada y cómo se lleva a París, que está ahora mismo en pie aplaudiendo.
¿En qué minuto estamos, Miguel Ángel?
En el 2.5 de la primera parte, de momento sigue todo igual en el Mariano González, Navalcarnero 0, Tarazona 0.
Tenemos la llave maestra y vamos a abrir de par en par las puertas del Olympic. Tercer partido, semifinales de la Liga CB con el empate a 1, Juventud, Real Madrid.
Esa ambición y esa ilusión de querer seguir yendo al máximo es lo que nos mueve, es un motor que realmente a nosotros nos da la capacidad de sufrir y de pelear cuando las fuerzas van justas.
El Olympic guarda la llave de la final. Real Madrid-Juventud buscan tomar el control de la serie tras el 1-1 de la capital. Los merengues visitan el Olympic de Badalona con la intención de tomar el control del playoff de semifinales de la Liga Endesa, lo mismo que quiere un Juventud que tiene motivos para creer en dar la campanada ante el vigente campeón.
Tras dos partidos en el Wizzing Center, la serie, que está con un incierto empate a uno, pese al favoritismo de los blancos, pasa ahora a este tercer partido. El campeón de la Euroliga empieza a notar el desgaste de una larga temporada con toda la exigencia planteada por una peña con ganas de dar guerra.
Los de Chus Mateo tuvieron que rearmarse el jueves y terminaron incluso sacando pecho con la potencia de un Gerson Yabusele que terminó con 37 de valoración para poner ese 1-1 vital antes de viajar a Badalona.
Los números van a favor de los blancos. En 19 oportunidades se ha dado un 1-1 en semifinales disputadas al mejor de 5 partidos y en 13 de ellas el triunfo final se lo llevó el equipo que partía con el factor cancha a favor. Así que todo lo que pasa te lo contamos en el partido de la onda.
Está terminando de firmar autógrafos Iñaki y Miguel en la sala número 3 de Kinépolis. Ahí pueden ir para hacerse las últimas fotos. Enseguida se incorpora. Tenemos ya en la posición de Onda Madrid Adrián Méndez. Partido llave de la eliminatoria, partido bisagra. Hola Adrián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Blas. 25 minutos para que bote el balón en el Olympic de Badalona. Y como tú bien apuntabas, más de 12.000 espectadores. Sold out, todo vendido, como quieran. El Olympic va a estar a tope. A reventar para apoyar a su equipo, el Real Madrid, que busca la victoria en ese partido clave para recuperar el factor cancha. Vuelve Poirier, que ya regresó en el segundo partido y se espera que el francés esté a pleno rendimiento en un encuentro además especial para la peña, y es que todos los jugadores van a llevar el nombre de Xavi Villanueva, del icónico consejero que nos dejaba tristemente el pasado jueves. Estamos viviendo unas semifinales para el recuerdo que ojalá supongan el pase del Real a otra gran final de la ACB, con el arbitraje de Carlos Peruga, Óscar Perea y Fabio Fernández. Lo padaleamos, Blas, desde ya en el partido de la onda de Onda Madrid.
Conexión con la sala número 2 de Kinépolis. Hola Iñaki, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Blas, ¿qué tal?
¿Qué tal la firma de autógrafos?
Bueno, ya he podido salir de la marabunta.
Bueno, ¿qué te iba a decir? A ver, que el Barcelona-Unicaja está tremendo, muy abierto, pero para mal del Madrid, el Juventud-Real Madrid está tremendo, muy abierto, y este es el partido realmente, no definitivo, pero el que gane este tiene un 80%, ¿no?
Bueno, fíjate, claro, el que gane este ya a una victoria de la final es importantísimo, ¿no? La presión que puede soportar que el Madrid, en el caso de perder y tener que jugar ese cuarto partido ahí en el Olímpico, lo cual importantísimo este tercero, y como bien dices, también la otra serie está siendo apasionante, menudo partidazo ayer de Unicaja.
Oye, periodísticamente da mucho juego esto de Carla Tunán, ya no te digo si fuera un Barça-Madrid, ¿no?, que siempre pasa en un playoff final de la Liga CB. Es lógico que él meta un poquito de presión, porque hoy juega en casa, pero esto comparado con las rajadas de los Olympiacos Panathinaikos no es nada, ¿no?
Nada, esto no es nada, hombre, sorprende un poco, ¿no? No percibimos tanta, no sé, esa diferencia en el criterio arbitral, como él dice. Es cierto que Tavares lleva cero faltas y también nos llamó la atención, pero también es cierto que él sabe las limitaciones que hay, aunque ahora ya Poirier está disponible y se está conteniendo. Ya no se cuida mucho de sus bloqueos en movimiento, ya no mete la mano, no salta las fintas. Bueno, se está cuidando él de no hacer faltas.
Circuitos abiertos con el Olympic. Enseguida estamos en Santo Domingo con la previa del Alcorcón Sanse de Donosti. Como son los primeros minutos en el Naval Tarazona, necesita un gol el equipo de Pablo Álvarez, Miguel.
Pues es lo que está buscando el equipo de Navalcarnero, triangulando la pelota de momento, siempre con el dominio de palón. Lo que pasa es que hay que controlar y sobre todo concretar. Ahí está jugando en zona defensiva nuevamente Asier Parra, buscando la incorporación por el centro. Y en el pase a la banda, buscaba otra vez la combinación, recupera, pedía en mano, recupera la pelota el Tarazona. Chusán, primeros minutos, de momento evidentemente lo que esperábamos, ¿no? Iniciativa para el equipo local.
Sí, totalmente, hemos visto como el Navalcarnero ha salido como un auténtico ciclón, y cada vez que pierde el balón lo recupera también muy rápido, y ha podido recuperar ya hasta 5 balones en 8 minutos que llevamos de partido. Yo creo que el Tarazona debe demostrar más, porque sinceramente me parece un equipo que se le ve acomplejado en el terreno de juego ahora mismo, y yo creo que de ser así lo va a pasar muy mal con el Navalcarnero hoy. De hecho, hemos visto cómo Félix Alonso, el jugador número 5, en vez de jugar de central, le ha metido el míster con tribote en el centro del campo para sujetar más el centro del campo y apretar más la salida del balón del Navalcarnero.
Sí, Asier Parra lo ha metido al centro. En la zona izquierda está Alex Gil, es decir, ha habido cambio de posiciones. Recordemos que está la baja de Hugo Esteban, que es importante también para este equipo, ¿eh?
Es que fue clave, sí, para mí. Lo que has dicho tú, Chus, se marcó en el partido de ida. Realmente Tarazona ganó, da la sensación, porque tuvo mucho tiempo, uno más, y aún así estuvo sufriendo en el tramo final del partido, ¿eh?
Sí, así es. Al final, el jugar con 10 en un partido así te penaliza muchísimo. Con lo cual, hoy 11 para 11. El público a favor también. Yo creo que el partido se va a hacer muy, muy, muy largo, y se ve la tensión y sobre todo la intensidad que hay en el juego de los futbolistas a la hora de ir a la pelota.
Pues ahí está jugando nuevamente en zona defensiva el Tarazona, intentando jugar entre líneas. Cuidado, peligro, que viene el equipo aragonés, viniendo por el centro, sacando el esférico por la zona izquierda. Peligro, 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 que viene el Tarazona. Balón colgado, segundo palo, pasadito. Bien, la cabeza de Elo. Saque de esquina, primero para los aragoneses.
El primero para los aragoneses, que tienen el gran peligro justamente cuando juega de espalda. Chavarría, ya lo estaba ahora mismo Pablo Álvarez intentando corregir, la primera ocasión de peligro del Tarazona en el partido.
Y hay que tener cuidado porque balón parado, yo sé que es un tópico chulo, decimos siempre, se igualan las fuerzas. Ahora mismo están igualadas porque evidentemente son 11 contra 11. Pero tanto dominio a esta altura no vale para nada si te meten un gol en un córner, claro.
Claro, es evidente. Yo creo que sobre todo, y es muy importante mantener la portería a cero, porque al final en Navalcarnero hemos visto con la fuerza que ha salido, con la fuerza que está metiendo al público también en el partido, y alguna va a tener y esa es la que tiene que aprovechar, pero la portería siempre tiene que estar a cero.
Sacan en corto el Tarazona, intenta jugar por la banda izquierda, prefiere la frontal, balón colgado, frontal del área, punto de penalti, mete la cabecita en rechazo nuevamente el equipo aragonés jugando en la zona derecha. Ahí está de primeras Musampa, juega hacia el costado izquierdo del lateral, juega precisamente la frontal, viene el peligro otra vez, intenta buscar el centro, prefiere jugar entre líneas, bien, anticipándose a la defensa, recupera Navalcarnero. Vamos a ver la salida del equipo local, pero hay muchas piernas ahí, aunque ha marcado falta el colegiado, recupera la pelota el equipo de Pablo Álvarez, balón por tanto para el Navalcarnero, minuto 10 y medio de juego, primera parte en el Mariano González, Navalcarnero 0, Tarazona 0.
¿Cómo está Pablo Álvarez, que es un tipo muy joven, Miguelito, 28 años, igual que el director deportivo, gente muy joven en el artístico y que se le presenta la oportunidad de subir a Primera Federación?
Que se ha puesto por él en bienvenida desde Lizarra, ya había hecho un gran papel, pero bueno, como siempre, camisa azul muy elegante, esos pantalones pitillo azules también muy a la moda y con la mano izquierda colocada en la cara, un entrenador muy tranquilo, sobre todo muy táctico, que ha colocado hoy una defensa prácticamente de tres jugadores, dando esa potencia en el centro del campo, como decían los compañeros.
Más elegante que Javi Moreno, ¿no?
Vamos, desde luego. Bueno, Javi Moreno, que no parece Javi Moreno el que ustedes conocen, claro.
Bueno, Javi Moreno contó hace poco en relevo que incluso creo que se operó del estómago porque había engordado hasta límites peligrosos para la salud, que cambió su vida. Cambió su vida para positivo, ¿no? Porque se vio en un momento
fuera de juego. Fuera de juego, no pasa nada, había posición antirreglamentaria. Yo lo decía por el look, no por Javi Moreno, si ha adelgazado más o ha adelgazado menos.
No, para que los oyentes...
No, pero ha perdido peso, porque creo que estaba, sí. Creo que dijo él que estaba en 145 kilos.
Claro,
sí, no
tiene nada que ver, puede estar pesando unos, a lo mejor, 90 kilos, pero bueno, la diferencia es de vestimenta. Pablo Álvarez va prácticamente maqueado, como si fuese en una cena, y bueno, más típico Javi Moreno, que va de chándal con manga corta.
Qué malo es Blas, Yo le iba a preguntar por la indumentaria y él habla del peso, no sé por qué.
No, es que me ha venido a la memoria el reportaje de relevo, que
de
estaba
hecho,
muy bien.
De hecho, él tenía problemas. Cuidado, que viene el Tarazona, juega a la derecha, el balón colgado, punto de penalti. Bien, la defensa metiendo la cabecita, sacando el Navalcarnero esa ocasión de peligro, sacando bien hacia atrás, decía yo, mientras sale bien el Navalcarnero, está en su área, pero la saca bien, con calidad. Decía yo que, claro, yo hablaba de la vendireta. Javi Moreno, cuando se fue al Milán, piden amarilla. Bueno, pues se la va a mostrar, Primera amarilla
para Mustafa, que le dice directamente el colegiado que por favor, que no quiere ninguna más, los jugadores del Tarazona que van a protestarle, pero el colegiado, primera amarilla, 12 minutos para Mustafa, la primera,
pero
cuidado.
Esto,
Mustafa,
sí,
cuidado,
está
Mustafa,
cabreado.
Con Alex, con Parra, se va con David Parra en zarzarse.
Espera, que va a sacar otra tarjeta el colegiado.
Pues espérate.
Espérate, que se mueve la mano al bolsillo.
Pues espérate, que se va a ir.
El colegiado algo ha dicho Mustafa, de momento se lo piensa, no.
Se calma.
Se ha calmado el andaluz.
Hasta a punto de echarle,
Ha quitado la mano el árbitro, del bolsillo.
Sí. Guijarro, hasta a punto de echarle. Tenía la mano, que decía Vanessa, en el bolsillo.
Ha sacado un filito de roja. Y
además, yo no sé qué está protestando este jugador. Si
hombre, la amarilla...
Para sacar el balón al contragolpe.
No, la amarilla, Chuser.
Falta clara y amarilla.
La más clara de la historia de Segunda Federación. Joven historia. Un agarrón por detrás, continuado. Lo placa, que no hay discusión ninguna. A lo mejor se estaba quejando de una acción anterior.
Sí, lo que pasa es que yo recuerdo la semana pasada que hicimos el Barça Atlético Castilla. Con Garrido vimos una jugada parecida a esta y el árbitro como que no mostró amarilla, ¿no? Y decía, no, es que a veces los árbitros hasta la segunda parte, yo estoy con estos árbitros que la primera que tienes es amarilla y no hay contemplación, es amarilla y punto.
Y Guijarro, y no la sacó la roja, no, y te digo una cosa, no la sacó la roja porque, bueno, ha dicho, vamos a controlarnos, es que le ha pellizcado la nuca,
Juanma,
perfectamente.
No la roja porque es muy buen árbitro, Francisco Javier Jaramillo es muy buen árbitro, si no, ya le había sacado la roja, totalmente. Primer córner para el Naval.
Es que debería, vamos, le ha costado, le ha faltado el canto un duro, sí, que decía, sí, un amigo mío. Saque de esquina favorable al artístico de Navalcarnero. Vamos a por el primero. Sintonía de Madrid. Ataca el Navalcarnero. Parte derecha de su ataque. Parte izquierda del portero de Dorronsoro. Balón que viene colgado. Vamos a ver si se lo piensa. Hay mucha lucha dentro del área. Viene el servicio en corto. Primer servicio buscando frontal del área. Mete la pierna a la defensa. Otra vez saque de esquina.
Uy, como le dé un poco más fuerte la cola en la terraza que está en el partido. Ahí, ¿eh? Sí.
Lo que tiene la bandera que parece el Atlético de Madrid, pero es que el Navalcarnero parece el Atlético de Madrid de lejos.
Es un equipo, sí, rojo y blanco. Artístico y rojo y blanco.
Está la afición, donde están las terrazas llenas de gente aprovechando, porque es que no hay entradas.
Cuidado, lanzamiento, balón arriba. Mete la cabecita a la defensa. Va a despejar el Tarazona. Patada arriba, recuperará el Navalcarnero. Cuidado que se come el bote de la defensa. Viene ese lanzamiento, vamos a ver si la aguanta. Bien, ahí tocando para Abreu. Pisa la pelota, bien, con calidad. El del peinado que le gusta a Miki Ruiz. Lo digo por el peinado, que lleva unas mechas. Bueno, más que mechas, Miki, eso no son mechas, ¿no? Es directamente rubio, ¿no?
Bueno, cuidado que se enzarzan otra vez los jugadores del Navalcarnero y del Tarazona. Muy caliente el partido en estos primeros instantes. Ahí estaba David
Rodríguez. Acaba de dar un cabezazo.
Sí, esta va a ser para David Rodríguez.
Para David Rodríguez. Va a ser para David Rodríguez, ¿eh? Sí. Sí, bueno, el capitán que le marca un poquito con la cara, le marca un poquito, no le llega a impactar, pero no le conviene nada esto al artístico, no, Navalcarnero. Esto no
ha caído la trampa.
No, bueno, porque todo lo que sea que pasen los minutos, que no se juegue, que se enfríe el partido, va en contra de los intereses del Navalcarnero. Y no
otra amarilla, espera, que hay otra, Miki, para otro jugador del Tarazona.
También yo creo que es para Yasin Iribarren, el lateral derecho de la Sociedad Deportiva Tarazona. Así que tres tarjetas prácticamente en 15 minutos para las dos brújulas de ambos equipos. Para David Rodríguez, que ahora se quejaba, también para Mustafa, y también la vio Yasin Iribarren. Dos para el Tarazona, una para el Navalcarnero.
Venga, que se enfríen. Sí. Esto decía Javi Moreno, llegó a pesar 121 kilos, le colocaron una banda gástrica.
Ha dicho 140,
No, lo he dicho de memoria, por eso lo corrijo. 121,5, dicho por el mismo Javi Moreno en relevo.
Una vez ya empiezo a tener 31 por ahí, ya veo yo que el peso ya no me lo quito con tanta facilidad. Y ya llegaba el verano y querías quitarte a lo mejor 4 o 5 kilos y te quitabas solo 1 y medio, 2. Pues bueno, ya te metes con 33, 34, 35 años, ya vienes de vuelta, ya la exigencia no es tan grande como cuando eres joven, pero en ese momento pues el cuerpo me pedía eso, me apetecía eso y lo comía, ¿no? Y la verdad que más acertado o menos acertado, futbolistas cuando ya tiene una cierta edad pues a lo mejor hace menos hincapié en otras cosas, y entonces yo con 35 años me tuve que retirar por eso, ¿no? Porque ya me había puesto con 4, 5, 6 kilos de más y ya me pasaban, y ya cuando te pasan por al lado dices, pues voy a echar un paso para atrás y que jueguen los chavales, ¿no? Una vez ya empiezo a tener
0-0 Navalcarnero Tarazona, necesita un gol el equipo madrileño. Chus Mateo en la previa de Movistar Deportes, tercer partido Juventud Real Madrid.
Marcan un poco el camino, ¿no?
Bueno, sí, encontramos la energía en la segunda parte, la actividad, hicimos una buena defensa, la verdad. En general, no fue un mal partido el último, pero con la peña no te puedes descuidar, porque tiene muchos jugadores buenos, ya os lo vengo diciendo, que Feliz, Tomic, Parra, por supuesto Gai, pero muchos otros están apareciendo, el propio Busquets, que seguramente tenía un papel secundario, está jugando muy bien. Bueno, tenemos que estar muy atentos con ellos.
¿Esperas hoy algún ajuste, algún cambio en este tercer partido de la eliminatoria por parte de la peña?
Vamos a ver por dónde discurre y si hay que sacar alguno, pues lo haremos. Pero en principio, bueno, vamos a ver de principio cómo salen ellos. Nosotros vamos a empezar como hemos empezado el otro día, así que poco.
Gracias.
Ya tenemos al Navalcarnero jugando para ascender a Primera Federación. Enseguida tenemos al Madrid para meterse en la final de la Liga CB. Tenemos enseguida también, y abrimos de par en par, las puertas del estadio de la Avenida Esteban Márquez, Santo Domingo. Si gana el Alcor se mete, o si mantiene el 1-2 de la ida, se mete en la final para ascender a Segunda División. Agrupación Sanse.
Como seamos capaces de bajar un pelín la concentración, un pelín nada más, pues el rival nos va a superar. Algunas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Y eso sí que tenemos que tenerlo muy claro, que la concentración siempre hay que tenerla al 100%, cada minuto, cada acción es importante, y más en una eliminatoria por un ascenso.
Nos vamos ya hasta Santo Domingo. Los de Fran Fernández se llevaron el triunfo en la ida, pero encajaron un gol en el último minuto tras un error de Jesús Ruiz, que deja con vida y con esperanza a la Real Sociedad. Al Sanz en la eliminatoria está 1-2, pero el Alcor le basta con no perder por más de un gol. Y atención a la fortaleza de los alfareros en casa. Son el equipo que menos tantos ha recibido en su campo en toda la temporada junto al Castellón.
Recordemos que no habrá penaltis y que lógicamente el Alcorcón pasará si gana o empata ante los donostiarras, pero también si pierde por la mínima, sea cual sea el resultado al final del partido. ¿Por qué? Porque en el hipotético caso de que los dos terminasen igualados en el global de la eliminatoria, prórroga incluida, el conjunto que pasa será el que haya quedado en mejor posición de su liga, como ya contábamos antes, y en este sentido el Alcor acabó en segundo puesto del grupo 1 y el Sanse fue quinto en el grupo 2. Casi todo a favor, por tanto, de los alfareros para pasar a la final de los playoffs.
Con las manos en la guitarra de Pedro Sánchez Noriega, con Diego García, con Javi Carrasco, con Álvaro Pino, Santo Domingo, soñamos en amarillo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Carlos Sánchez Blas, oyentes del partido La Onda de Onda Madrid, bienvenidos a Santo Domingo, bienvenidos al Corcón, bienvenidos a la cita de la agrupación deportiva que tiene que intentar empatar o ganar este partido para estar en la final del próximo fin de semana, como bien comentabais, después de que trajera un buenísimo resultado, 1-2, aunque pudo ser muchísimo mejor, de no ser por la pifia de Jesús Ruiz en el último minuto. En cualquier caso, va a ser un partido precioso, bonito, abierto, entre dos equipos que quieren estar el próximo fin de semana en esa final de ascenso, y ya con alineación confirmada por parte de la agrupación deportiva Alcorcón, con Jesús Ruiz en portería, Javi Castro y Babín, la pareja de centrales, Víctor García por la derecha, Morillas por la izquierda, Moyano, Mosquera, Alex López, el tribote en el centro del campo, Álvaro Bustos derecha, Berto izquierda, arriba juega Adrián Dalmau, es decir, prácticamente mismo 11 que ya jugara en Donostia, en San Sebastián. ¿Con qué sale? ¿Con qué juega? ¿Con qué viene la Real Sociedad, el equipo Churirdín? Javi Carrasco, ¡muy buena!
¿Qué tal, Diego Blas? Oyentes de el partido de La Onda, aquí estamos, público está empezando a llegar, la temperatura es ideal, 26 graditos, y la Real Sociedad, que va con Unai Marrero en la portería, Arich Arambarri, Yago Cantero, Ander Zoilo en la defensa, Cortajarena, Gorrochategui en el medio campo, en una banda Gabilondo, en la otra Lastagui, enganchará Pablo Marín, arriba Ander Martín y Maguna. Esos son los elegidos por Sergio Francisco, el entrenador de la Real Sociedad B. Esto está todo preparado aquí, Diego.
Pues ese es el once del equipo Churiurdin. De momento no calienta el Alcorcón, no calienta la Real Sociedad. Va a pitar todo esto Alonso Baena. Ese es el colegiado principal de este partido entre la Agrupación Deportiva Alcorcón y la Real Sociedad. Álvaro Pino también está por aquí, ya sentadito en la cabina, con abrigo prácticamente de piel, con este frío que se pensaba que iba a hacer, porque creía que íbamos a Donosti, ¿no? Alcorcón, a partir de las 7 de la tarde empieza el partidarro, el partidazo entre la Agrupación Deportiva y la Real Sociedad.
¿Qué pasa, Pino? ¿Te ha llevado bufandas, bufanda, gorrito y guantes o qué? Buenas tardes.
Sí, sí, me ha faltado guantes,
¿eh? ¿Es el canalla de Diego que te está vacilando ya?
No, bueno, le tengo aquí al ladito, fíjate, la que me está preparando. Pero es que yo pensaba que íbamos fuera, yo no sabía que era, se jugaba aquí en casa. Y bueno, me meto eso sí, los guantes sin dedos, sabes que es mucho más cómodo para escribir. Y la verdad que, bueno, pues estos 40 grados casi que hace aquí, la verdad es que los estoy sufriendo un poco. Pero estoy convencido que hoy lo que no voy a sufrir va a ser con este Alcorcón, ¿no?
No tienes miedo, ¿no? ¿No te da un poquito de yuyu que todo esté tan aparentemente a favor?
Tan de cara, ¿verdad? Claro, sí, sí.
Eso a Fara no le gusta un pelo, ¿no?
No, en absoluto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, teniendo en cara que ya lo hablamos en el partido de ida,
me llamabais loco cuando dije que era mejor un 1-2 que un 0-2. Me llamasteis loco, ¿eh? Lo recuerdo.
No, te llamamos, ¿no? Y te seguimos llamando loco.
Ha tenido la oportunidad toda la semana de dejar la medicación y ahí sigue, Álvaro, ¿eh? Es tremendo con la pildorita, ¿eh?
Sí, sí, lo mío está mal, lo del abrigo, pero lo suyo, escucha, para apuntarlo, ¿eh?
Bueno, pues lo contamos, sí. Dime.
Sí, que lo que hablábamos, Blas, que es que de alguna manera es un resultado un tanto engañoso por las buenas sensaciones que transmitió allí en Alcorcón. Nos vinimos un poquito fríos, ¿no? Por esa última acción del partido, pero sin duda.
Por eso lo de los guantes, ¿no? Perdona.
Di que sí, que está tiempo muy loco, Pino. Tú ni caso. Momento viene una nube y esto, oye, aquí no se puede hacer nada.
Y yo con la altura que tengo, fíjate, tampoco me las puedo jugar. O sea que...
¿Llevas pantalones térmicos por dentro también o no? ¿O gallumbos largos o qué?
Pololos.
Venga, pues todo abierto ya en Santo Domingo para la previa del partido. Minuto y marcador en el Mariano González.
Estamos en el 24 de partido de la primera parte. De momento todo sigue igual. Artístico de Navalcarnero 0, Sociedad Deportiva Tarazona 0.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.